Espíritu, Espíritu, Santo Espíritu, ven aquí, Espíritu.
Qué alegría, queridos hermanos, queridas hermanas, poder invocar todos juntos al Espíritu Santo, que es el Espíritu que procede del Padre y del Hijo, para iniciar nuestro ejercicio de lección divina correspondiente al domingo número 20, el vigésimo domingo en el tiempo ordinario en el ciclo B. Les habla Ricardo Grosona en nombre del programa Cristonautas, programa que está patrocinado por la Fundación Ramón Pané. Para este próximo domingo, la Iglesia nos propone reflexionar aún más en el texto del capítulo 6 del Evangelio de San Juan. Esta vez tomaremos los versículos 51 al 59. Vamos a leer y proclamar este texto del Evangelio tomado de la traducción de la Biblia de nuestro pueblo. Prestemos atención. En aquel tiempo Jesús dijo: Yo soy el pan vivo bajado del cielo. Quien coma de este pan vivirá siempre. El pan que yo doy es para la vida del mundo y es mi carne. Al oír esto, los judíos se pusieron a discutir: ¿Cómo puede este darnos de comer su carne? Jesús entonces les contestó: Yo les aseguro que si ustedes no comen la carne y beben la sangre del Hijo del Hombre, no tendrán vida en ustedes. Quien come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré el último día. Mi carne es verdadera comida, y mi sangre es verdadera bebida. Quien come de mi carne y bebe de mi sangre habita en mí y yo en él. Así como el Padre que me envió vive y yo vivo por el Padre, así quien me come vivirá por mí. Y Jesús añadió: Este es el pan vivo bajado del cielo, y no es como el que comieron sus padres y murieron. Quien come de este pan vivirá para siempre. Y Jesús dijo esto enseñando en la sinagoga de Cafarnaúm. Palabra de Dios. Para el primer paso del ejercicio de lección divina, la lectura, nos preguntamos: ¿qué dice el texto? Especialmente queremos leer el texto en todo su contexto para después no hacer pretextos. En esta semana, la vigésima del tiempo ordinario, el próximo domingo las lecturas nos adentran un poco más en este extenso discurso sobre el pan de vida que venimos leyendo ya desde las semanas anteriores. Jesús afirma: "Yo soy el pan vivo bajado del cielo. Quien coma de este pan vivirá siempre. Y el pan que yo doy para la vida del mundo es mi carne". El relato comienza con esta frase, presente a la vez en el último versículo de la lectura del domingo pasado. Jesús está enseñando en la sinagoga de Cafarnaúm, eso está al lado del lago, y se dirige a los judíos que estaban presentes. Pero quienes lo escuchan no logran entender las palabras, no pueden comprender cómo Jesús es capaz de decir tales cosas. Obvio, los judíos están tomando al pie de la letra las palabras de Jesús. Quisiera hacer como una especie de paréntesis para recordarles que en la época de Jesús se realizaban, no los judíos, sino otros pueblos, sacrificios desde humanos, que eran terribles, y sacrificios también de animales. Los sacrificios de animales, después de sacrificarlos, se bebía la sangre de los animales que se ofrecía a los ídolos y luego se comía la carne. Por eso, evidentemente, esto a los judíos que lo escuchaban les debe haber sonado muy, pero muy difícil, porque lo están relacionando con estos cultos paganos. Los judíos, en vez de esto, los animales que se ofrecían en el templo eran completamente inmolados y quemados. Pero volvamos a nuestro texto. En varias ocasiones Jesús reitera sus palabras, las vuelve a repetir tal vez, pensando en que los judíos podrían llegar a comprenderlas. Cuando Jesús dice que entrega su propio cuerpo como pan para la vida del mundo, este es el mensaje que centra todo el relato y le va a dar vueltas a todo el relato. Es esta la idea insistente de Jesús. Pero cuando llegamos a este versículo, el 53, el discurso del pan de vida, aparece también la sangre como bebida. Es decir, ya no es solo el pan o el cuerpo, sino este pan y cuerpo junto a la sangre. Si nosotros tuviéramos que hacer ahora un análisis muy posterior de todo esto, Jesús está adelantando lo que la Iglesia entiende como el sacramento de la Eucaristía, la presencia del cuerpo y de la sangre en el pan y en el vino. La sangre de Jesús que se derrama por nosotros y se entrega, recordemos, en toda la pasión del Señor hubo derramamiento de sangre, en la flagelación, en la coronación de espinas, luego en la crucifixión, luego en la lanza, siempre está presente la sangre, y por eso es el nuevo cordero inmolado, ya con este nuevo sacrificio, el último sacrificio, el Padre ya dice basta con todos los demás sacrificios. Esta imagen está íntimamente relacionada, obviamente, a esta Pascua judía. Recordemos que todo, en el momento de la última cena, se va a dar en la época de la Pascua judía. Vale decir que al momento de este discurso, la fecha de celebración de la festividad de la Pascua estaba cercana. En esta Pascua judía, recordamos, se inmolaba el cordero, que debía ser macho, sin defecto, joven, junto al cordero se preparaban unos panes que no llevaban levadura, y de esta forma existe una prefiguración de la Eucaristía, el cordero y el pan sin levadura. Con Jesús entonces se configura ahora el verdadero cordero que se va a entregar y que va a derramar su sangre por nosotros. Esta entrega tiene su plenitud, como lo dijimos, en la pasión y posterior muerte en cruz. Por lo tanto, para nosotros, en la interpretación posterior, el sacramento de la Eucaristía es donde encontramos la comunión con Jesús y con la Iglesia. Y nos habla de este misterio de la sangre derramada en la cruz que se hace visible a través del cordero que se inmola, que es evidentemente Jesús. Es una prefiguración. Toda la Pascua judía, los 1200 años previos a Jesús que se ha venido celebrando esta Pascua, es una prefiguración de lo que Dios va a dejar en la Eucaristía. Jesús, a través de la cruz, se transforma en una nueva forma de corporeidad y humanidad que se compenetra ya con la naturaleza de Dios. Fíjense, Jesús es matado, es ese sacrificio. Esta comida entonces debe ser para nosotros una apertura de la existencia, un paso a través de la cruz y una anticipación ya de la nueva existencia. Vamos a decirlo en palabras nuestras, del cielo, de la vida en Dios y con Dios. Existe, por lo tanto, una relación pascual con la Eucaristía. Solo a través de la cruz y de la transformación que la cruz produce a través de la muerte de Jesús y luego su resurrección, nos hace accesible ya a esta carne, llevándonos también a nosotros al proceso de dicha transformación. Jesús habla de quienes comen y de quienes no comen. Nos dice qué ocurre a cada uno de los que quieren comer su cuerpo y a los que no. De allí que podemos afirmar que comer, y esto es una interpretación clarísima a la Eucaristía, comer la carne de Jesús no es una posibilidad, una invitación, sino una gran necesidad del ser humano. El hombre es un necesitado de tantas cosas que nosotros podríamos imaginar muchísimas, pero solo Dios puede llenar los vacíos y hacer al ser humano libre completamente y llevarlo a su plenitud. Me gustaría comentar como un paréntesis, porque muchas personas que no han entendido este proceso piensan que nosotros hacemos antropofagia. Eso, dicho en palabras comunes, es canibalismo. ¿Cómo es que nosotros nos vamos a comer un hombre? Pero Jesús está hablando de una prefiguración, porque Él dice: mi carne es el pan y mi sangre es la bebida. Por lo tanto, cuando en la última cena lo dice, estamos haciendo una prefiguración. Cuando uno se alimentaba en la antigüedad de los animales que eran ofrecidos a los ídolos, se creía que como estos animales eran ofrecidos a los ídolos, uno tomaba parte en la vida de estos ídolos. Por eso a San Pedro una de las cosas que recomendó siempre fue: pueden hacer de todo, pero no comer animales sacrificados a los ídolos, porque eso iría en contra de la fe cristiana, iría en contra de lo que nosotros estamos viviendo en nuestra vida de iglesia. ¿Por qué? Porque Cristo presente, vivo y real en la Eucaristía, es fuente inagotable de vida. Es aquí que comer de Él es poseer la vida eterna. La Eucaristía entonces nos comunica la vida, y de esta vida brotan ya todas las expresiones de santidad y todas las virtudes. Cuando nosotros comemos, es decir, cuando nosotros comulgamos, adherimos con nuestra inteligencia a este Dios que se entrega con el corazón, ahora, es decir, con la voluntad, sentimos su amor inagotable, capaz de transformarnos y hacernos personas nuevas, hombres nuevos, y con la voluntad vivimos de acuerdo ya a su ley, que no es otra cosa más que la caridad, el amor expresada en los mandamientos y en las bienaventuranzas. Las palabras de Jesús sobre la vida que se da desde comer su cuerpo tienen un significado para el momento de hoy. Quien come su carne no solamente se gana el camino de la vida eterna, es decir, la vida después de la muerte terrena, sino que es depositario de la vida de hoy. La Eucaristía da vida al hombre y éste está llamado a llevar esa vida donde se encuentre y donde vaya. De eso se trata la gran misión, la de anunciar a Cristo, que es la vida que el cristiano lleva dentro de sí por alimentarse del mismo cuerpo del Señor. Los discípulos misioneros son esto, comunicadores y sembradores de la vida que transforma y hace nuevas todas las cosas, incluyendo a todos los seres humanos que aceptamos. Me gustaría también hacer un paréntesis sobre este tema y decir, no se trata de ir a comulgar por comulgar. La comunión no es un acto mágico. La comunión implica que yo estoy completamente convencido de lo que significa y también debo estar preparado para recibirla. Preparado significa haber ofrecido mi vida y entender que también hay errores y por eso paso al sacramento de la reconciliación para estar en buena preparación para recibir la Eucaristía. Pero recuerdo, esto no es magia, esto implica las otras virtudes del creer y la voluntad de asentir, de esperar y la de amar por sobre todas las cosas. Para los padres de la Iglesia, el pan era un signo de una presencia universal, es decir, una presencia que se va haciendo como pan partido y esparcido por el mundo, al igual que lo es la Iglesia. Y llegará el día en que se reúna desde todos los extremos de la tierra en el reino celestial. El Catecismo de la Iglesia Católica nos dice, el paso de Jesús a su Padre por su muerte y su resurrección, la Pascua nueva, es anticipada entonces en la cena y celebrada en la Eucaristía, que da cumplimiento a la Pascua judía y anticipa la Pascua final de la Iglesia en la gloria del reino en el que participaremos todos. Eso lo puedes encontrar en el Catecismo 1340. Ahora bien, te invito a que reconstruyamos un poco este texto que nos ha dado tanto para conversar. ¿Con qué frase Jesús inicia el texto de hoy? ¿Qué ocurría con los judíos allí presentes? ¿Qué preguntas se hacían? ¿Cómo responde Jesús qué pasa si no se come su carne, si no se bebe su sangre? Y por el contrario, beber su sangre y comer su carne, ¿A qué nos lleva? ¿Qué dice Jesús que es su carne y su sangre? ¿En quiénes está presente Jesús? Quien come la carne de Jesús, ¿por quién vivirá? Este pan bajado del cielo es el mismo que les dio a través del maná. ¿Qué lo diferencia? ¿En qué lugar Jesús realiza estas enseñanzas? En el segundo paso del ejercicio de la lección divina, la meditación, nos preguntamos, ¿qué me dice a mí el texto? Al comulgar, entiendo que se trata verdaderamente del cuerpo de Cristo. Reconozco que esto significa entrega y cruz de Jesús por mí. Al reflexionar en esto, ¿cómo me propongo vivir yo el banquete eucarístico? Entiendo que no puedo ser indiferente. Jesús no solo entrega su cuerpo, sino que con sus palabras explica de qué se trata. Entiendo que el banquete de la palabra que precede al banquete eucarístico es tan importante como este. Descubro que la presencia de Jesús en la palabra de Dios y en el Santísimo Sacramento del altar tienen un reconocimiento muy similar, como nos dice el Concilio Vaticano II en la Dei Verbum. Encuentro personas que también tal vez tengan las mismas dudas que tenían los judíos sobre cómo Jesús puede dar su carne. ¿Qué les digo? ¿Cómo los ayudo a encontrar la presencia de Jesús allí? Yo comulgo como si se tratara de un rito más dentro de la celebración, o de verdad lo vivo con trascendencia, que significa entrar ya en la presencia de Jesús, que desde ahora me ofrece la vida eterna y Él permanece en mí. Soy consciente que comulgar el cuerpo de Jesús significa llevarlo junto a mí. Entiendo que comulgar es configurarme en un signo de vida. Lo llevo y luego también lo comparto. Podría preguntar si reconozco también las oscuridades que me rodean para poder llevar este signo a la vida. Te invito, hermano y hermana, a que hagamos un momento de oración, que es el tercer paso del ejercicio de lección divina. Vamos a dar algunas ideas de oración, porque quiero invitarte a que hoy seas tú el que elabore esa oración de acción de gracias. Podemos decirle rápidamente, para empezar esto, «Oh, mi amado Salvador, tú eres verdaderamente todo para mí, porque me das la vida eterna en el don de ti mismo. El misterio de la Eucaristía todavía yo no lo comprendo, pero hoy tus palabras son claras, me provocan algo, son decididas y me iluminan de una manera única. Gracias, Señor, porque tú me das vida, tu alimento me da vida, que es para la vida eterna. Señor, que reconozca siempre tu presencia real en el sacramento de la Eucaristía y que también reconozca ese sacramento que es tu palabra que alimenta. Unámonos a toda la Iglesia que reconoce en la palabra y en la Eucaristía la presencia real del Señor. Para el cuarto paso, la contemplación, nos preguntamos cómo vamos a interiorizar, y como hemos hecho otras veces, vamos a tomar un versículo, en este caso el 56, para repetirlo varias veces. Quien come mi carne y bebe mi sangre habita en mí y yo habito en él. Repetimos. Quien come mi carne y bebe mi sangre habita en mí y yo habito en él. Lo haremos varias veces para que este versículo vaya entrando a nuestra vida y hagamos que sea verdaderamente entendible que la comunión nos hace habitar con el Señor. Y para el quinto y último paso, la acción, cuando decimos a qué me voy a comprometer o qué va a cambiar en mi vida, si estoy solo, vuelvo a leer las lecturas. Hoy el Señor me invita a comulgar con Él, a configurarme según su corazón. Por lo tanto, voy a pensar en acciones concretas para hacer en mi hogar y ayudar a mi familia. Piensa en algo real y concreto que la gente de tu familia, tus padres, tus hermanos, tus primos, vean que hay un cambio por lo que tú estás haciendo, porque te estás dando cuenta de esta configuración con el Señor. Y si estás en grupo, te invito a que con tu grupo puedas comprometerte a ser una comunidad marcada, sellada con el signo de la vida de la presencia del Señor. Vamos a examinar las oscuridades que hay en nuestros grupos y esas periferias existenciales que rodean a los jóvenes de nuestra comunidad, que muchos no han podido entender esto del pan de vida. Vamos a tratar de hacer una actividad, pero pongan concreta actividad que pueda ser visitar, llevar esta dicha de nuestro Señor Jesucristo y que esta actividad se note. Hermanos, será hasta la próxima semana cuando les digamos hola, Cristo Nautas.
Quiero preparar el camino que ya vuelva a casa. Jesús, mi Señor.
Quiero ir por el continente, llevar su palabra y que se escuche su voz.
Quiero gritarle a la gente el fuego que Cristo puso en mi corazón. Quiero anunciar mi palabra. Quiero hacer
una misión muy especial para el continente, evangelizar. Una visión del corazón y ser tus mismos de su inmenso amor. Nuestra misión.
Llevar el evangelio por todo el continente. ser testigos de su inmenso amor. Nuestra misión.